Porque hay quien tiene manchurrones de sudor en la camisa y quien mantiene una perfecta elegancia oliendo a flores. Hay quien afronta atascos, follones y quien, por el contrario, goza con sus amigos en elegante entorno. Y estamos los que vamos con el pantalón roto y la chancla, y otros llevan el vestido de lino y el sombrero de mimbre. Es Carmen Lomana. Muy buenos días.
Por favor. Buenos días. Pero dices unas cosas que yo estoy partiendo de risa.
Pero a que tú no llevas el pantalón con agujeros que yo gasto todo el verano.
Bueno, vamos a ver. Yo para empezar ni sudo ni nada porque estoy en Asturias. Ay. Estoy feliz en el paraíso, en mi playa de Celorio, en el concejo de Llanes. Y no sabes qué tiempo tan bueno, pero con chaquetita al atardecer.
Eso te iba a decir porque está entrando una cosa atlántica que por ahí, por el Cantábrico, hace nubes e incluso alguna llovizna.
De momento no, de momento no. Y hoy no creo que llueva porque yo estaba a las 7:30 en la playa, que ha habido un amanecer espectacular. Mi casa está encima de la playa.
Y estabas al amanecer despierta, criatura.
Yo sí, yo me despierto muy pronto y sobre todo aquí, como llevo una vida tan plácida, tan feliz, con una paz, una tranquilidad. Además, en Celorio todo el mundo me conoce desde que era pequeña y es un respeto, un dejarte tranquila, no darte la lata, no pedirte una foto, que estoy feliz. Claro. Aquí soy Mari Carmen, que es como me llamaban.
¡Ay, qué me encanta! Eso no lo sabíamos. Claro, Mari Carmen. Sí, era como se llamaban las Cármenes antiguamente, sí.
Oye, Carmencita, mañana, qué felicidades por el Día del Carmen, que no te felicitamos el otro día.
Yo tampoco te escribí.
Ya lo sé, pero no importa, porque he tenido tantas que yo sé que aunque no me hayáis escrito, me llevabais en vuestra cabeza. Y mañana es la fiesta del Carmen en Celorio, el Carmín de Celorio. Porque siempre se celebra el domingo siguiente al Día del Carmen. Y es una preciosidad. Yo me quería haber vestido con el traje típico de Llanisca, pero me pillaba un poco.
¿Y cómo es? ¿Cómo es eso?
Oh, maravilloso. Es maravilloso. Pero tiene un pañuelo que es tan difícil de colocar que yo pensé, bueno, me puedo alquilar el traje, que hay preciosos en Llanes, pero a ver quién me pone el pañuelo.
¿Pero es a modo de pañoleta que luego vuelve a cruzarse por encima de la cabeza?
Es que se va a cruzar por la cabeza, pero ¿qué dices?
No sé si me ocurre.
No, mira, Cristina, a ti se te ocurren disfraces.
Pero
no,
que
traje
no.
Regional. No, tiene un pañuelo. Te haces un moño, ¿no? Arriba, un poco alto. Y tiene un pañuelo que rodea el moño de una manera maravillosa. Se cierra y salen como dos orejitas del pañuelo.
Madre mía, de mi vida.
Es una obra de arte. Y luego, bueno, pues lleva una capelina por encima de la blusa. La blusa es de guipur. Una capelina negra toda bordada en azabache. No, es un vestido muy, muy rico. Maravilloso. Ajá. Es el vestido de Llanisca y aquí bailamos el pericote y el lunes son las fiestas de la Magdalena, romerías, el domingo la del Carmen. Así que, no, la verdad, esto es un paraíso.
Se te oye ya, fíjate, con otro tono de voz, ¿eh? Que estabas muy agotada el fin de semana previo. O sea, que ya te ha recuperado Asturias. Bueno, aquí tenemos también...
Y mucha gente nos escucha aquí y va agradecimiento para todos. Hoy me decían, ¿y qué va a pasar con la hora lomana? Digo, pues voy a intentar que se oiga bien. Y me he subido a la terraza de mi casa, que hay un poco más de cobertura.
Mira, se oyen los pajaritos de fondo. ¡Ay, qué envidia! Bueno, a más, vamos. Aquí en el estudio estamos Laura Rubio, servidora, y se han incorporado nuestras futuras grandes directoras de programa. Ruth Gálvez, buenos días.
Buenos días.
Y Laura Almendro, muy buenos días.
Se ha hablado, Cristina.
Vamos
Hola,
a ver.
Hola, chicas.
Hola, Carmen.
Ay, por Dios. Vamos a dar paso a nuestros oyentes que siguen preguntando este 20 de julio.
Hola, Carmen. Oye,
que yo sé, que mira, que yo lo sé, que tú muy futbolera no eres. Pero bueno, te habrás dado cuenta, te habrás notado tú que España ha ganado un trofeo de algo, ¿no? Algo habrás visto, que hemos ganado la Eurocopa. Y te iba a preguntar, ¿tú no te arrancarás, te animarás a cantarnos un golito como el de Oyarzábal de la final con emoción, ¿eh? Un
ay,
poquito.
Que me gusta.
Hombre,
la
pero qué dices. Mira, no me he perdido ni un partido. Yo que nunca he sido futbolera, me he vuelto, porque ver este fútbol tan bueno que hemos visto con nuestra selección es que me ha hecho fan, me ha emocionado. Y los he vivido a tope.
Pues danos un gol, danos un gol al estilo Lama.
Ah, no, yo eso ya no me lo
parto.
Yo no sé. Bueno, ahora es que no, si no me conozco ni los nombres casi. O sea que...
pues te lo inventas, dices Pepirrín.
Gol
de Pepirrín.
Y gol. Ya lo sé.
Toma ya, Carmen Lomana, no dando un gol. O sea,
ya lo he visto todo en la vida, Carmen. O sea, esto ha sido muy grande, ¿eh?
Me encanta. Venga, vamos con la siguiente.
Carmen, es época de mercadillos y algunos de ellos muy famosos, ojo. ¿Te gustan? ¿Te has comprado alguna cosa en ellos? ¿Cuál es la mayor ganga que has encontrado? Y ya si te pones, ¿cómo recuerdas ese momento de decir, oye, vaya pedazo de ganga que me lleva?
Mira.
Pues mira, no soy, la verdad es que no voy mucho, pero por pura pereza, no porque no se encuentren cosas estupendas. Y a mí me encanta el de Majadahonda. Y algunas veces he ido con amigas que me han llevado, pero bueno, y he encontrado cosas estupendas. Tengo todavía un vestido de lino, que pocos vestidos con un lino tan bueno. Luego en otro mercadillo que he comprado cosas ha sido en el de Marbella, collares, cosas así. Y en el que es maravilloso, si vais a Saint-Tropez, el de la Place de Lille. Es una maravilla.
Es Saint-Tropez lo que dice Carmen.
Saint-Tropez. Se dice.
Oye, ¿tú has encontrado algo impresionante, Laurita?
Yo nunca. O sea, admiro a la gente que va, ¿no?, a los mercadillos y dice, encontré una cosa monísima y llevo un sombrero y un bolso de cesta, de mimbre. Me encanta esa gente, pero yo nunca he ido y he visto... Lo único, mira, ahora que estás norte, he ido allí en Cangas de Onís, que hay un mercadillo que ponen unos quesos, unas cosas, eso
unas
sí que es un mercado.
De palo.
Ah, bueno, pero ese es de comer.
De comer,
de
claro.
De comida tienes todo.
Sí, eso ahí.
Aquí no hacemos más que comer todo el día, yo voy a ir rodando.
Del cachopo al queso, claro, es que aquello es de
morirse. Asturias, patria querida. Eso.
Ruth, ¿tú has encontrado algo en mercadillos de ganga?
Pues me ocurre igual que Laura, que yo no, y eso que he ido a unos cuantos, pero creo que me tendría que apuntar los que ha dicho Carmen para encontrar algo maravilloso.
¿Y tú?
No, yo tampoco.
Seguro.
¿Tampoco? No, no sois nada.
Oye, estas niñas son de un fino.
Nos tienes que
no
dar tips.
Imaginar.
Tips para comprar
en mercadillos. Nos vamos a ir un día al de Majadahonda y os vais a enterar la cantidad de cosas ideales que hay.
Oh, pues me apunto.
Bueno, ya sé.
Hay cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, hablando de la linde entre Asturias y Galicia, yo el año pasado en la zona de Ribadeo compré pendientes de flores naturales. Prensadas en algún tipo de sustancia transparente. Y la verdad,
bueno,
que preciosos.
Es igual, claro, esto viene copiado de las joyas que hacen en México con flores naturales, que son maravillosas.
Y también
y
uno
hecho
con un caracol, con la concha de un caracol, literalmente depositado sobre el anillo y cubierto de resina. Preciosísimo, cosas populares, de buen precio y muy bonitas.
Sí. Pues muy bien.
Aquí hay un caballero que te pregunta, que yo ya flipo.
Cristina, por favor, voy a preguntarte si puedes hablar con Lomana y ella me pueda aconsejar una crema para después del afeitado, ya que la que tengo y me estoy poniendo es bastante para piel seca y entonces me molesta bastante, me pica la cara, ¿no?
Mira.
¿Y este qué es? ¿Un amigo tuyo que te dice que hables conmigo para que le recomiende una crema?
No, este es un oyente nuestro que dice, Cristina, dile a Carmen. Y me parece una pregunta muy oportuna. Crema para después del afeitado.
Pues, con la iglesia hemos topado, porque yo de cremas de hombres, la verdad, no sé muchas. Pero eso es tan fácil como ir a una perfumería o a uno de los departamentos del Corte Inglés, que hay muchas cremas que tienen sección para hombre, y les dices, mira, yo no tengo la piel grasa, la tengo, o al revés, la tengo grasa y no quiero cremas que me den más grasa porque me resulta incómodo y me brilla la cara. Entonces,
en este caso, pues, más bien que tiene la cara seca, pero yo diría una cosa. ¿Tú no piensas que todas las cremas en realidad son unisex? Porque yo es que eso no me lo creo.
No, yo no creo que todas son unisex, ni muchísimo.
Yo le doy a mi familia todo lo que tengo en el cuarto de baño.
No, vale, tú porque eres un poco tacaña, pues no comprarles lo que tienes. Pero la piel del hombre es muy diferente al de la mujer. Y la piel del hombre, después de haberse afeitado, normalmente está un poco irritada. Y por eso se dan también como una loción, un líquido que se dan así golpecitos.
El aftershave.
Y luego el aftershave. Y luego un poquito de una crema ligera, pero que sea hidratante, sin grasa. Una crema de día. Y ya verás cómo te vas a poner. Ideal.
Pues yo, viene mi hijo quemado del sol y cojo mi crema de noche y se la unto toda y queda estupendo y se recupera de la quemazón. O sea que
pues
ahí
mira,
yo...
Si viene quemado del sol, dale de caja, que es lo mejor que hay.
¿Que le dé qué?
Muchísimo,
¿que se me ha cortado?
La crema, es que me he movido, la crema Nivea de caja. La de caja, la de la lata de toda la vida.
La de
eso cuando te quemas con el sol es maravillosa. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Que me estoy achicharrando.
Bueno,
porque
pero no
he salido
te
a la terraza para tener más cobertura y estoy acolorada, perdida.
Pues da igual, ponte un sombrero de mimbre que te tenemos que oír. A ver, ¿qué vale. dices a esta pregunta?
Hola, buenos días. Hoy es el Día Mundial del Ajedrez. Y me preguntaba si a Carmen Lomana le gusta este deporte o a qué juegos de mesa es así aficionada.
¿Te gusta el ajedrez?
No, el ajedrez sí, me parece bonito, pero hay que concentrarse mucho, estar, y yo no soy así de estar concentrada mucho tiempo en algo porque no tengo espíritu competitivo, muy poco. O sea, yo cuando algo me cansa me da igual que me gane el otro. A mí me gusta jugar de oca a oca y tiro porque me toca.
Esa cordita.
Soy así de simple.
A mí la oca y el parchís sí, me aburren. ¿A ti, Laura?
A mí la oca un poco más. El parchís me gusta, pero soy al revés que Carmen. Soy súper competitiva en esto de los juegos de mesa. Yo en una partida de Trivial hasta el final.
Yo también.
Y en el Monopoly.
Y en el ajedrez. Sí. Yo soy capaz de jugar, me enseñó mi padre 3 horas seguidas al ajedrez.
Madre
o sea, tremendo. ¿Y tú, Ruth?
Yo suelo jugar mucho al parchís porque son de los juegos que no se me olvidan. Luego los juegos ¿verdad? De cartas de mesa me lo tienen que explicar todos los veranos y sé que vuelvo a mis amigos un poco locos. Y sé que hay un amigo de mi clase que seguro que le está escuchando que le encanta jugar al ajedrez y bueno, hizo aficionados a todos los chicos de mi clase, a todos sus amigos, hizo que jugaran con él para pues para darle ahí vidilla y tal, y es un aficionado, vaya, su trabajo fin de máster fue eso.
¿Sabes? Perdón, el que me encanta es el dominó. El dominó me gusta, ah, bueno, sobre todo el as con una rabia a las fichas, chas, 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 me encanta.
Y yo soy maestra de chinchón, ¿eh?
¿Os desafío? Yo también.
¡Buf! Ah, pues tenemos que echar una.
Chinchón,
yo soy
el
maestra.
El chinchón es a lo que se ha jugado toda la vida en Celorio. En el, todas las señoras se ponían por la tarde, noche, con una mesa ahí a jugar al chinchón.
Pues yo te desafío, porque soy maestra. ¿Y Laurita?
A ver, a mí los juegos de mesa depende del juego, porque los de cartas me aburren. Luego, sí que prefiero la oca. Y no sé, es que muy pocos juegos me gustan. Prefiero los de cultura general y preguntas así.
¿Los de Trivial?
Sí, esos me gustan más.
El Trivial es un buen momento, además, ahora, porque lleva su tiempo. Entonces, sí, sí. Sobre todo si se juega en grupo. Vamos con otra pregunta.
Hola, Carmen. Mira, te cuento. El otro día, hablando con un amigo sobre, bueno, las canciones del verano, estuvimos hablando y él me comentaba que las canciones de las letras, digamos, más sonadas, más conocidas a día de hoy, como que eran mucho más simples y mucho más repetitivas en cuanto a la letra. Y yo te quería preguntar si a día de hoy la música veraniega que se hace es de peor calidad. ¿Tú qué opinas? Y también te quería preguntar, bueno, un poco qué canción ves como firme candidata a ser canción del verano. Un beso.
Bueno, ahora te contesto por partes. Yo creo que hay de todo. Hay buenas, malas. Lo que pasa es que las canciones del verano suelen ser alegres, divertidas, simplonas, con una letra muy pegadiza y que se repite. Y este verano yo he visto que en TikTok toda la gente joven baila Potra Salvaje, con un nombre que se las trae, pero ahí es así. Está. Y hasta los futbolistas el otro día la cantaron. Y esa va a ser la canción del verano, ya lo verás.
Mira, ahí la tienes.
De una chica segoviana.
Debajo del traje, por siete motivos. Soy una potra salvaje que va a venir hacia lo desconocido.
Me encanta. Ta, ta, ta. Mira, tengo una sobrina de 15 años y hace un mes me mandó con otra niña, amiga suya italiana, bailando un TikTok con esta. Y yo no sabía y me gustó, pero luego la he escuchado infinitas veces.
Sí, tan infinitas que ya se está haciendo un poquito de bola la potra salvaje, ¿no crees, Carmen?
Pero tiene un nombre que se las trae. Pues sí, la claro. Cantante se llama Isabel, Isabel, no me acuerdo.
Alawin, ¿no?
Sí, algo así.
Alawin.
Ayun, Ayun.
Oye, hablando de hablando de la potra, ¿habéis visto a Cucurella que se ha teñido de rojo a raíz de ganar la roja en la Eurocopa?
Al
¿qué
final
te parece?
Se ha teñido.
Sí,
sí ha cumplido pues la mira, promesa que hizo aquí.
Fan. ¿Cómo fan total de Cucurella. O sea, no me puede gustar más Cucurella. Me hace tanta gracia. Es tan estupendo con ese pelo al aire. Pues me parece bien. Un hombre debe cumplir la palabra dada. Y él dijo que se teñía de rojo y de rojo. Todavía no lo he visto. Es que, bueno, me gustan todos los de la selección.
¿Y Ruth, qué te parece Cucurella con el pelo rojo?
A mí me encanta, la verdad, cómo le queda ahí con ese pelo largo que tiene. Yo sí. No me lo esperaba para nada.
¿A Laura Rubio no le gusta?
Yo es que lo de los colorines en el pelo no lo llevo muy bien, pero bueno, oye, si a él le gusta y lo que dice Carmen, que si ha dado su palabra de que se iba... Claro, claro.
Hay que decir que lo prometió en el partidazo de Juanma Castaño aquí en la cadena COPE. Y además, lo ha cumplido.
Vi un TikTok que decía que cuando la gente se tiñe de rojo, artistas o futbolistas van a marcar como un impasse en su carrera. Entonces, a ver si se cumple eso o no.
Pues nada, a ver si gana mucho.
Fíjate, Cucurella
no le está mal.
Cucurella no era una persona muy mediática, muy famosa en el mundo del fútbol. Y ahora es de los favoritos. Y
es
me
que
encanta
el
del penacho este, ¿cómo se llama?
El Nico último, Williams.
Metió un gol. Ese, Nico Williams, me gusta, y su madre es estupenda. Bueno, ya el otro, el chiquitajo de 16 años,
Lamine
Yamal, que ya tiene 17, es que es de verdad.
Y Cucurella es que hay que ver el trabajo que ha hecho de fondo, porque ha servido goles a mansalva, ha parado por las bandas muchísimo, ha aplacado al personal, qué partidazos ha hecho,
Está puesta en fútbol ya este año,
yo que me salgo
todos.
Ya. Mira de
pero,
pelo.
No, de verdad, es que Cucurella se movía como loco, pues estaba ahí donde tenía que estar, en la banda suya. A mí me ha gustado mucho, muchísimo.
Mira, aquí te preguntan sobre pelo.
Hola Carmen, buenos días. ¿En algún momento, en una locura de juventud, te has cortado el pelo al cero? ¿Y qué opinas de ello? Muchas gracias.
Espero que no.
Ni se me ocurre, ni se me ocurrirá en la vida.
Anda,
pero
mira a Shinny O'Connor, ¿cómo tenía?
Sí, bueno, pues
guapísima.
Me parece muy bien, pero yo formo... Bueno, hay mujeres que les queda muy bien el pelo corto. Yo no sé si me queda bien porque es que... de pequeña, por lo visto, tenía un pelo muy débil. Y mi madre le dio por cortarme el pelo al cero, prácticamente, con navaja, ¿sabes? Con navaja. Me lo cortaba el barbero de mi padre y yo. Es que odiaba llevar el pelo corto. A partir de los 12 años me lo dejé largo y ya nunca más. Si Dios quiere, a no ser por una necesidad de una enfermedad, yo no me corto el pelo. Voy a ser una vieja con melena, o sea, me da igual. Cuando sea vieja, que no sé cuándo seré, pero bueno.
¿Alguna de aquí de la mesa se ha cortado el pelo al cero?
Bueno, no.
¿Nunca jamás? ¿Y cortito?
Corto, sí.
Sí, ¿no?
Yo de pequeña tenía el pelo a lo chico.
Ah, mira.
pero de pequeña,
pues
cuando
como
no tenía
yo,
opinión.
Pero de mayor, exacto, acabas de dar el clavo. Cuando no tenía opinión o tu opinión no te hacían ni caso, no contaba nada. Y la verdad es que mi madre consiguió que tenga un pelo estupendo, no sé si será por esos cortes o porque lo hubiese tenido igual. Pero no, a mí locuras que no me vayan a favorecer es muy raro que me den.
Bueno, pues locura la de la princesa de Dubái, una altísima representante de la monarquía del Emirato, que ha dejado a su marido, atención, a través de Instagram. Enseguida os lo contamos.
Que
esto
gusta,
lo he
bailado
yo mucho, hombre. Estos
es
son los
ahora,
80, a los
pero
90.
Es que ahora la han reeditado, o como se diga ahora, la han vuelto a sacar y está súper de moda.
Mira. ¿Eh? Ahí tengo que ir a bailar, ¿eh? Yo hace ya que no bailo, qué barbaridad.
Y al karaoke.
Exacto, que Marcote no nos lleva. Mañana se lo voy a decir cuando venga por aquí. Ruth, cuéntanos, la princesa de Dubái, ¿qué ha hecho?
Bueno, pues es bastante sorprendente que ha dejado en sus redes sociales, en una publicación de Instagram, pues le ha dicho a su marido que se quería divorciar de él a través de un mensaje que, bueno, ha sido bastante sorprendente para sus 720.000 seguidores aproximadamente. Y bueno, sí que es verdad que rondaban muchos rumores alrededor de esta relación por posible infidelidad. Y gracias a este post en su Instagram, pues la princesa de Dubái nos lo ha confirmado. Y bueno, se puede leer en esta publicación las palabras de: querido marido, como estás ocupada con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, cuídate, tu ex esposa. Y bueno, esto parece ser que la princesa parecía estar haciendo una práctica habitual que hacen allí los hombres musulmanes, el del triple divorcio.
Que sí, lo indican como el triple enunciado.
Claro,
basta
lo
que
indican
digas
como
tres veces para que el divorcio sea de facto, se lleve a cabo.
Chicas, ¿se me oye o no?
Sí,
ahora,
sí.
Que me he cambiado porque estaba a punto de achicharrarme al sol. Bueno, ¿no os acordáis que este Mir debe ser tremendo? Tenía a dos hijas suyas medio raptadas. Su mujer, que era una princesa de Jordania, ¿os acordáis que se escapó en un avión que luego la persiguió por tierra, mar y aire?
Ay, no me acuerdo de eso, fíjate.
Un juicio tremendo, tremendo en Londres, que al final ha ganado ella. Entonces, yo no sé si esta era una mujer oficial o una concubina o si estaba de pitorreo, porque este, por lo visto, se las gasta, pero de miedo, como para atreverte a poner eso en una red social.
Hombre,
me ha dejado muy sorprendida, porque la princesa esta jordana, hermana o sobrina de, creo que es hermana del actual rey, fíjate tú siendo quien era y cómo ha tenido que huir como pudo de allí. Y sus hijas, unas se quedaron ahí, que no sé si las habrá soltado, las tenía encerradas sin dejarlas marcharse.
Hombre, y sobre todo, ¿sabes de lo que es? Es un seguro con relación al hecho de que es público tu voto de divorcio,
eso
que
sí.
Esto es crucial en el mundo islámico. Entonces, claro, si te encierra, por ejemplo, no hay forma de denunciarlo. Pero si tú públicamente lo dices tres veces, ya no cabe duda de que ese matrimonio se ha resuelto.
Ya está. Y además,
bueno,
antes
pues
de
está
eso,
muy bien, ¿no?
Le ha dejado claro que le ha mandado un dardito, un Carmen, de como estás ocupado con otras, ¿qué
bueno,
te parece?
Bueno, le ha mandado un misil.
Eso forma parte de estar casada con un hombre musulmán. Y mucho más.
Hombre.
Hombre, puedes tener
que ser islámico.
Mujeres,
bueno, pero ser islámico no es ser promiscuo necesariamente. Anda, que no conozco promiscuos
cristianos.
Vamos a ver,
Cristina, ¿de qué estamos hablando? El profeta o el Islam permite tener cuatro mujeres a la vez. Lo que no puedes tener más. Entonces, si ya quieres tener otra, quieres cambiar, pues tienes que divorciarte de una antes de casarte con otra. Y luego, aparte que no está muy mal visto, ¿no? Por lo que se ve. Lo que sí está muy mal visto es que sea la mujer la que le engaña. Ahí se puede poner lo peor.
De todas maneras, ella lo que deja negro sobre blanco es que tiene un montón de queridas. Eso es incompatible con ninguna posición de recibo, ¿no? Y bueno, es desde luego llamativo. Hay muchas noticias de los royals. Por ejemplo, nuestros reyes, con otro señorío y otra grandeza, han acudido esta semana a los grandes premios de ABC, los premios Mariano de Cavia. Sí. Tras una semana con una agenda repleta de actos, ¿quién nos lo cuenta? Laura Rubio.
Yo. Bueno, que un año más y cumpliendo con una tradición ya de décadas, los reyes de España presidieron esos premios, los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, una cita que nunca falta en su agenda y en la que la reina, pues bueno, puede reencontrarse con viejos compañeros de profesión, deslumbrantes como siempre, comprometidos con la profesión, con nuestra profesión, y por cierto, que se ha confirmado también en las últimas horas que don Felipe y doña Leticia van a acudir a los Juegos Olímpicos de París la próxima semana. Será el jueves a las 6 cuando asistan a la recepción de los miembros del equipo olímpico español. Después acudirán a una cena organizada por el Comité Olímpico Internacional, que me parece que es en el Louvre, o sea, casi nada. Y el viernes acudirán a la recepción que ofrece Macron en el Palacio del Elíseo y por la noche pues acudirán a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Veremos a ver si lo hacen acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. Y bueno, pues eso, que tiene una semana movidita, que ya han tenido
creo
la anterior.
Creo que sí, creo que va la, creo que va a ir en algún momento dado la princesa Asturias.
Sí, no se creo sabe sí. En cuál, pero
irá. Con ellos. Irá y sí. Lo que hablabais, perdona, de los Mariano Cavia es sin duda ninguna el acto favorito de la reina.
¿Cómo iba de siempre. Guapa?
Estupenda.
Iba de blanco la vi, ¿no? Con una chaqueta, sí, dos piezas,
sí,
una falda larga.
Muy bonito, y una sandalias plateadas. Precioso.
Y unas joyas espectaculares, ¿no? Que es lo que más.
Sí, llevaba una pulsera de Cartier, llevaba las joyas de pasar y los chatones, que a ella le deben de gustar bastante porque se los pone mucho.
Los chatones, son pero muy... de como pendiente, no como colgante.
Claro, de chatón. Todo el mundo normalmente, cuando decimos los chatones de las joyas de pasar, suelen ser los pendientes. También hay un collar, pero ese collar yo creo que se lo pone en muy pocas ocasiones.
Es que es muy importante ese collar, no es tan
moderno. Claro, impresionante. Era de la reina Victoria Eugenia y por lo visto el rey Alfonso XIII, cada vez que la era infiel, que era continuamente, era como el emir de Dubái, pues le regalaba un brillante más, un brillante.
Por claro, cierto que sí. La familia real, ya lo sabéis, ha celebrado con entusiasmo la victoria de la Roja. Las imágenes de don Felipe y sus hijas acogiendo a la selección han sido magníficas. Y hay algún detalle más, ¿no, Ruth?
Pues así es. Bueno, el domingo pasado estuvieron los jugadores, iban a pasearse las calles de Madrid, pero antes fueron al Palacio de la Zarzuela pues para saludar a los reyes y mostrarles la Copa de Europa. Y sin llamar mucho la atención, pues se colaron tres hermanos de la familia Urdangarín Borbón. Y entre ellos estaba Irene, Miguel y Pablo, que estaba de paso por la capital. Y esto nos sorprende porque su tío, Felipe VI, pues les propuso a sus sobrinos si querían pasarse a saludar a la selección y disfrutar de estar con ellos ahí de cerca con los campeones.
No me extraña, toma ya,
lógico.
Claro.
Yo también hubiera ido.
Yo también hubiera ido,
y luego,
sí.
Y luego fueron a Moncloa. Y ahí fue el numerito de Carvajal, que muchos se lo han aplaudido. Y bueno, yo también.
Y luego ya... También por la noche, ya en el Palacio de Cibeles, pues estuvieron la infanta Elena y Victoria Federica. Y ahí el José Luis Martínez Almeida pues las invitó a que entraran en la sede del ayuntamiento. Y ahí estuvieron pues con los jugadores y gracias a ello pues pudimos ver algunas fotillos en redes sociales que estaban con algunos componentes de la selección española. Así que...
Qué divertido fue lo que hicieron luego, bueno... Todos los jugadores, cada uno hacía una gracia, cantaban. Bueno, yo me quedé dormida porque estaba ya agotada, pero reconozco que fue de las finales más bonitas que he visto.
Sí, ha habido verdadero entusiasmo y ciertamente ha sido un tipo de juego muy, muy enganchante. Hablamos de los reyes en los Cavia y doña Sofía también estaba en un acto cultural bien interesante, ¿verdad, Laura Almendro?
Pues sí, bueno, como ya sabemos, desde joven la reina Sofía le ha encantado la arqueología y no se podía perder el 25 aniversario de la fundación de Atapuerca. Y bueno, el día anterior fue al concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León pero luego la pudimos ver ya en las excavaciones para ver cómo avanzaba y tal, y bueno, iba muy mona ella, vestía con un pantalón, kaki, blusón estampado y fular y zapatillas de deporte. Y la vimos ahí que se reencontró con los responsables del yacimiento y bueno, desde un andamio pues ella iba observando las labores de recogida y atendiendo a las explicaciones que le daban los expertos.
Uh-huh. Es cierto que doña Sofía ha sostenido siempre, desde los grandes conciertos en el auditorio y en su día en el Palacio Real, hasta las exposiciones magníficas, pasando por las grandes representaciones de ballet o de ópera, y la verdad es que es fundamental, ¿no? Este hallazgo
doña,
de Atapuerca.
Doña Sofía ha empezado una nueva etapa en su vida, con mucha energía, con ganas de vivir, con ganas de arreglarse como nunca, e incluso toda la ropa que tenía, creo que no se la va a volver a poner.
¿Qué me dices?
Ha encargado todo una especie de ajuar a un modisto español para, bueno, pues para renovar su vestuario, que hacía muchos años que no lo hacía.
Sí, porque repetía, sí, ha sido siempre muy apañada.
Ella la vestía Margarita Nuez en un momento, ha tenido algún otro, y la verdad es que me parece una buenísima idea. Ropa nueva, vida nueva, empezar. Y así, ya veréis cómo ha cambiado bastante su estilo.
Ajá, pues estaré atenta, francamente. Sí, sí. Lo que ha ocurrido a su vez en Gran Bretaña, y hemos podido también observarlo a raíz de su encuentro con Alcaraz y la entrega de los premios de Wimbledon, es que Kate Middleton, la heredera, se ha constituido como la royal favorita, ¿no, Laura?
Sí, era algo que, bueno, estaba claro que con los últimos meses esa popularidad ha ido en aumento. Ha habido muchas críticas también por la política del Palacio de Buckingham por cómo han gestionado la crisis por la enfermedad de Kate Middleton, pero la realidad es que en su reaparición ha atraído todos los focos y, bueno, el aumento de popularidad no solo se refleja en las búsquedas de su nombre en Google, por ejemplo, sino también en el éxito de sus vídeos en Instagram, en una red social.
Es que
eso, al final,
es maravillosa, te... Es maravillosa Kate Middleton.
¿Y por qué es maravillosa? Explícamelo.
Pues mira, para empezar, porque hasta los peores momentos siempre tiene una sonrisa. Es muy raro que la veamos con una cara como de desagrado, porque aguantando al niño pequeño, que es terrorífico, que hasta la pegaba en algunos momentos, y seguía estoica poniéndole caritas. Vamos, que yo a mi niño le pego un guantazo, aunque sea la reina, vamos. Y luego, porque es una mujer que siempre está en su lugar, que es consecuencia también de lo que he dicho. Y cuando se dirigió, que me pareció muy valiente, y qué es lo que tenía que hacer, porque ya debía estar harta de tanto comentario de la gente, que tenía esto, que tenía lo otro, y salió con una dignidad y una paz y una tranquilidad contando lo que tenía, su enfermedad, que yo creo que en ese momento, yo siempre me ha gustado, pero si no me hubiera gustado, me hubiese ganado absolutamente. Porque estuvo muy bien.
Oye, y lo que sí quiero es preguntar a las más jóvenes sobre Karol G, la colombiana que aterriza en Madrid. Ah, te encanta Karol G.
Me encanta. 3 días de concierto.
Cuatro.
Tres o cuatro.
¿Quién habla de ella? ¿Laura Rubio?
Voy yo.
A mí esto de que haya dos Lauras me tienes en un sinvivir, ¿eh?
Claro.
En un sinvivir.
Va a ver que tú me llamas a mi sirena y ya está. Yo,
claro,
yo me entiendo.
La sirena
ya
le
está,
toca.
Venga. Que llegan los días de Karol G, que la colombiana ya está aquí en Madrid. Y bueno, pues 4 pedazos de conciertos que va a dar en el Bernabéu. Hoy es el primero, el último será el 23 de julio. Y nada, que lo primero que ha hecho la gran Karol G, porque esto le honra, la verdad, es visitar el Hospital Niño Jesús y cantarle a los niños que están allí ingresados.
Sí.
La verdad es que es un buen gesto de la artista, que tiene una fundación que se llama Concora Foundation, y pues nada, aprovecha su popularidad ahí para hacer el bien, así que chapó por ella. Bueno, y se espera que también en estos 4 días de concierto de Karol G, seguro que vamos a ver un desfile de famoseo en el Bernabéu. Importante, ¿tú vas a ir, Carmen, o te pillan Asturias?
Yo estoy en Asturias y de aquí tengo que estar 2 días en Madrid y me voy a Marbella. Si puedo, a lo mejor voy. Y ella hizo una versión de con Shakira, ¿no?
Sí.
De las canciones. Pues a lo mejor aparece Shakira y hacen ahí un dúo maravilloso. Sería fantástico, ¿no?
A
mí me gusta mucho Karol G. Me encanta todo, su estética, sus canciones, cómo es, me gusta.